Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos agradeciéndole las facilidades que nos brinda para la realización de este programa al magistrado presidente doctor Rafael Guerra Álvarez. Y porque ustedes lo pidieron, estamos una vez más con el maestro Víctor Hugo González Rodríguez, que es juez de control y nos va a hablar de las funciones de juez de control en materia penal. Recuerde que todas sus peticiones nos las pueden hacer a la Asociación Nacional de Locutores 5555-331934, extensión 102, o a nuestro Face de Asociación Nacional de Locutores, y nosotros se las haremos saber las preguntas al magistrado maestro Víctor Hugo González Rodríguez, que es el juez de control. Él pues es joven, nació un 12 de septiembre en la Ciudad de México. Su institución de egreso es la UAM. Tiene su cédula profesional. Su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México: ha sido juez de primera instancia, juzgado 33º penal, secretario de acuerdos, juzgado 4º de proceso escrito, justicia para adolescentes, secretario actuario, juzgado 4º de proceso escrito, en justicia para adolescentes, secretario de acuerdos, juzgado 24º de paz penal. Experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México: investigador en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, funcionario del Instituto Electoral de la Ciudad de México, fundador y presidente de organizaciones no gubernamentales en diversas entidades del país, experiencia académica titular de las asignaturas de Derecho Penal, etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicios, teoría del delito, delitos en particular, entre otras, en instituciones públicas y privadas, docente certificado por la Secretaría de Gobernación. Su obra editorial, Sistema Procesal Penal, Acusatorio y Oral, Justicia para Adolescentes en Distrito Federal, Transición al Sistema Acusatorio, la firma del comodante Emiliano y Doroteo, La Rebelión de las Costumbres, y diversos artículos en temas jurídicos en las revistas El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Foro Jurídico y Tepantrato, fundador y director de la revista universitaria Expressatens Conciencia Comunitaria. Ha sido maestro en Derecho Penal, especialidad en Sistema Acusatorio y Juicios Orales de el INACIPE, licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Víctor Hugo González, muchas gracias por permitirnos platicar con usted.
Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y bienvenidos otra vez a esta Casa de Justicia.
Gracias. Y bueno, usted trabajando muy duro, dando cátedra en la universidad también, ¿verdad?
Sí, siempre he considerado que el transmitir la información o la experiencia que tenemos dentro de los tribunales, y además que nos formamos particularmente en universidades e instituciones públicas toda la vida, es una forma de retribuir y de agradecer la fortuna que tenemos de dedicar la vida al derecho.
Maestro, pues oímos mucho acerca de la función de un juez de control. ¿Cuál es su función de un juez de control?
Sí, quizá primero valdría la pena, si están de acuerdo, en distinguir por qué hay un juez de control.
Por favor.
Es porque a partir de las reformas de 2008 a la Constitución se distingue la actividad jurisdiccional de cada juzgador. Antes, en el sistema tradicional, solo había un juez, que era el que hacía todo, desde que empezaba el proceso hasta que se ejecutaba la sentencia. Tenía todas las funciones unipersonal, una sola persona. Posteriormente, con las reformas del 2008, eso cambia y hay necesidad, por el nuevo modelo de enjuiciamiento, de establecer un común juez preliminar que no resuelva el fondo del asunto, la controversia, es decir, que no decida la responsabilidad o la inocencia de una persona, y otro juez que verifique el cumplimiento de la sentencia. Entonces, actualmente, de acuerdo a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos jueces de control que se encargan de todas las diligencias previas o audiencias previas al juicio, los jueces o tribunal de enjuiciamiento que se encarga del juicio, y jueces de ejecución que se encargan del cumplimiento de las sentencias cuando estas son condenatorias. Y esta distinción es porque se busca que cuando se dicte una sentencia sea un juzgador que sea imparcial, que no conozca nada de hechos previos o de situaciones previas dentro del proceso. Por eso lo hacen los jueces de control. Un juez de control nunca puede ser tribunal de enjuiciamiento en ese mismo asunto, para no llegar ya con una influencia de qué pasó durante el proceso, conociendo los hechos, las pruebas, etcétera. Esa es una de las razones por las que se distingue, para mejorar la impartición de justicia desde el punto de vista objetivo, imparcial, etcétera.
Y entonces, ¿cuál es su función del juez de control?
La función del juez de control es precisamente eso, controlar que todos los derechos humanos de los intervinientes antes de que se dicte la sentencia sean respetados. De hecho, en el derecho comparado, por ejemplo, en Sudamérica, en casi todos los países, no se le dice juez de control, sino juez de garantías o de otra naturaleza, porque en realidad lo que hace es verificar que los derechos humanos sean respetados y el debido proceso quede asentado para preparar el eventual juicio. Ese es en términos generales por lo que se le llama. Sí, se prepara, lleva las audiencias preliminares para dejar listo el juicio que habrá de dilucidar un tribunal de enjuiciamiento.
¿Qué controla en el sistema procesal penal acusatorio?
Controla el respeto a los derechos humanos, es decir, verifica que se cumplan todos los derechos humanos y el debido proceso. Los derechos humanos de los intervinientes, es decir, es el juez de control es donde llega por primera vez una persona detenida, por ejemplo, en la audiencia inicial, y él tiene que tutelar derechos. Él es el que tiene que decidir que el imputado, o verificar que el imputado conozca sus derechos, que la víctima conozca sus derechos, que cuenten con un abogado y con un asesor jurídico. Y además de eso, después de que verifica que los conocen, tiene que hacerlos valer en todas las audiencias preliminares. El juez de control lleva las audiencias en lo que conocemos como etapa de investigación y etapa intermedia. En la etapa de investigación verifica, cuando es necesario, que aquellos actos de investigación que sean necesarios que intervenga un juez estén ajustados a derecho, por ejemplo, en un cateo, por ejemplo, en materia federal, la intervención de comunicaciones. Por ejemplo, la entrega de ciertos materiales que tengan que ver con datos reservados, etcétera, todo eso lo tiene que verificar el juez de control para que se respete. Y luego ya en la etapa intermedia lo que hace es verificar que la admisión o exclusión de pruebas sea conforme a lo que establece la ley para preparar el juicio eventual que habíamos dicho.
Muy bien, pues esto es muy importante. ¿Y por qué no existía esta figura en el anterior sistema penal?
Por el modelo, estábamos en un modelo que se llamaba inquisitivo tradicional. Nosotros tenemos una tradición romana-germana por la conquista española. Ellos nos traen su derecho, y el derecho que ellos tenían lo llamamos así, romano-germana, por la incidencia de Roma y de Alemania. Cuando llega con nosotros, tenemos un sistema primero que se llamaba inquisitivo, fue buscando mixtura. El inquisitivo es donde no se le dan derechos al imputado, donde no se le da acceso a una defensa, por ejemplo, los juicios son secretos, no se le da acceso a la gente a que conozca cómo se desarrollan, son por escrito, etcétera. Se va haciendo una mixtura y en México consolidamos algo que llamamos sistema tradicional, donde ya teníamos ciertos rasgos garantistas, pero seguía basándose en la escritura, en la secrecía del juicio, en que el Ministerio Público lo que aportaba era información que el juez verificaba, y todo el estudio y el desarrollo del proceso quedaba en manos del juez y no del órgano acusador, como era el Ministerio Público. Entonces se hizo una reforma para transitar de ese sistema tradicional o mixto al sistema acusatorio, donde se potencializan los derechos humanos de todos los intervinientes, del imputado, de la víctima, se le da intervención ya sin necesidad de autorización, ya tiene calidad y personalidad dentro del juicio, se hacen juicios que sean eminentemente orales, ya la regla es que todo se resuelva de manera verbal, dentro de una sala de audiencias y en presencia de las partes, que haya contradicción, que las audiencias sean públicas, que todo aquel que quiera conocer pueda acceder, etcétera. Es un modelo diferente. Como es un modelo diferente, la metodología del procedimiento también es diferente. En aquel bastaba con un juez, porque ese juez era el que llevaba lo que llamábamos antes preinstrucción, instrucción, el juicio y verificaba la ejecución. Ahora sí es necesario que sea una persona juzgadora diferente la que prepare todos los actos y verifique el respeto a los derechos humanos antes del juicio, y que quien vaya a dictar la sentencia sea alguien que no conozca nada del proceso, no conozca antecedentes de pruebas, antecedentes de los hechos, y pueda ser totalmente objetivo, porque solo resuelve el de tribunal de enjuiciamiento lo que pasa en la audiencia y que él observa a través de sus sentidos. Por eso en este nuevo método era necesario, en este sistema acusatorio, dividir las funciones de cada juzgado.
Licenciado Víctor Hugo González, ¿cuál es la relevancia del juez de control?
La relevancia es que él es el que dirige, verifica y desarrolla el respeto de los derechos humanos en un proceso debido.
Muy bien. En la audiencia inicial, ¿qué determina el juez de control?
En la audiencia inicial, digamos que a esa audiencia le llamamos tripartita, o que se realizan tres importantes actos. Uno es que si la audiencia es con detenido, es porque detuvieron a alguien en flagrancia o en caso urgente. Entonces, si lo detuvieron en flagrancia y caso urgente, lo primero que hay que hacer es ratificar o no la detención, es el primer acto. Después de que se ratifique la detención, si no se ratifica, se ordena la libertad y se acaba la audiencia inicial. Si se ratifica, se continúa la audiencia inicial, y lo que sigue es que el Ministerio Público formula imputación, es decir, le da a conocer al imputado los hechos que se le atribuyen, y ahí es cuando el imputado, una vez que los entienda, tiene la oportunidad de declarar o de guardar silencio. Después de eso, el Ministerio Público pide la vinculación a proceso, hay debate y el juez toma una decisión decidiendo si efectivamente vincula o no a proceso, y posteriormente, si lo vincula a proceso, entonces se sigue con el análisis de las medidas cautelares para saber si la persona vinculada a proceso va a estar en medida cautelar de prisión preventiva o va a estar en una medida diferente en libertad. Y una vez que finalice eso, lo último que se analiza es el tema de el cierre de investigación, el plazo para el cierre de investigación, es decir, cuánto tiempo van a tener las partes para poder seguir investigando. Eso es lo que se hace es lo que hace el juez de control dentro de esta audiencia. Primero dirige que todo lo que les acabo de comentar ocurra, debe ocurrir, y en ese orden, además, no puede saltarse cualquiera de las cosas que le dije, debe ser en ese orden. Debe verificar que en cada momento las partes que tienen que tener el protagonismo cumplan con ese protagonismo. Por ejemplo, en la detención, quien debe defender que la detención fue correcta es el Ministerio Público. En la formulación de imputación, el Ministerio Público es el que le tiene que decir al ciudadano por qué se le detuvo y se le está investigando. Y en las medidas cautelares, es el Ministerio Público el único, por ejemplo, que puede pedir la prisión, pero la defensa, aquí también, es el que tiene que argumentar por qué la petición, en su caso, del Ministerio Público no es ajustada a derecho. En la vinculación a proceso, lo mismo, el Ministerio Público tiene algo que llamamos carga de la prueba, y el resto de las partes, asesor jurídico y defensa, tienen que argumentar uno a favor de la víctima, de los intereses de la víctima, y otro a favor del imputado, para defenderlo correctamente.
Licenciado Víctor Hugo González, ¿qué es la determinación de legal detención?
Es que el juez verifique que el actuar del Ministerio Público al momento de que le llega el detenido a la agencia haya sido ajustada a la legalidad. Les adelantaba hace un momento que las únicas dos formas por las que a una persona le puede restringir su derecho humano de la libertad personal es porque se le detenga cometiendo un delito en flagrancia. Es decir, que se dé el supuesto de que lo detiene la policía o cualquier persona, dice la Constitución, en el momento mismo que está cometiendo el delito, inmediatamente después porque fue señalado, o inmediatamente después porque se le localiza algún instrumento, objeto, etcétera, como lo señala, eso lo prevé el artículo 16 de la Constitución y el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un policía, vámonos si me permiten al tema empírico, un policía ve que alguien está robando, va y lo detiene. En cuanto lo detiene, tiene que ponerlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público recibe al detenido y tiene que pronunciarse con un acuerdo diciendo si esa detención de la policía fue legalmente correcta. Y eso queda en un acuerdo. Si el Ministerio Público decide que es legalmente correcta, tendrá 48 horas para poder obtener datos de prueba y decidir si lo lleva con el juez de control o lo deja en libertad. Si lo lleva con el juez de control, se lleva a cabo la audiencia inicial con detenido y, como decíamos, lo primero que hace el juez de control es analizar que esa detención efectivamente se cumplió y fue ajustada a los derechos humanos de la persona detenida.
Licenciado, fíjese que, bueno, a partir de esta reforma, bueno, yo lo que he notado, que por ejemplo las Fuerzas Armadas y la Marina, cuando hacen operativos en diferentes partes del país, incluido la Ciudad de México, pues se quejan mucho de que, pues, que de pronto el Ministerio Público no ejerce realmente este proceso para que el detenido sea llevado con el juez de control. Y entonces muchos de estos detenidos, de estos delincuentes o sicarios, pues son liberados, y es la queja que, incluso no sé si usted lo ha visto, que hasta el mismo secretario de Marina se ha quejado de ese tipo de procedimientos. ¿No habrá un hueco en la ley que esté falseando la verdadera detención de estos delincuentes?
No es un problema sencillo, quizá, y tiene, desde mi punto de vista, tiene varias aristas. Es decir, nosotros como juzgadores, el deber que tenemos es observar que la ley se respete, pero ese deber también lo tiene el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, antes de que intervenga el juez de control, es el que dirige la investigación, el que tiene que investigar. Eso lo señala el artículo 21 constitucional, que quizá es otra distinción, no entre jueces, sino entre funciones. Así como hay distinción entre lo que hace el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento y el juez de ejecución, también nosotros administramos e impartimos justicia, pero hay otro órgano, que es el Ministerio Público, que procura la justicia. A él le corresponde investigar los delitos, también hay distinción en eso. Pero tanto el actuar del Ministerio Público como el de los juzgadores, en el caso concreto, es que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Si se detiene alguna persona por sospecha, por ejemplo, si se le detiene sin cumplir con los requisitos de ley, el Ministerio Público no puede dejarlo en prisión. Tiene que dejarlo en libertad, pero eso no implica que no pueda investigar. Tiene que seguir investigando, pero con las personas en libertad. Y el juez tiene que verificar que efectivamente la detención, cuando lleven a un detenido, se haya ajustado a la legalidad. Entonces, pueden ser varias las razones por las que o un Ministerio Público o un juez verifiquen que una detención no fue legal. Una de las aristas, desde mi punto de vista, y solo es por la experiencia en las audiencias y con el trabajo junto a las fiscalías, es también que el primer respondiente, como le llamamos al que se acerca al policía o al militar o al de seguridad que se acerque al momento del hecho inmediatamente, regularmente no tiene los conocimientos jurídicos o de derechos humanos para poder actuar apegado a la legalidad. Y ese no actuar apegado a la legalidad puede traer como consecuencia posterior el que el Ministerio Público no pueda retener a una persona en el ministerio, en la agencia, o que el juez no pueda ratificar una detención por deficiencias, me parece más bien, de índole de capacitación a las policías y a las áreas de seguridad, porque las áreas de seguridad federal, por ejemplo, estaban diseñadas para otra cosa, no para atender delitos de primer respondiente. Entonces también están en un proceso de adaptación.
Licenciado Víctor Hugo González, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el licenciado Víctor Hugo González Rodríguez, que es asesor comisionado de la presidencia, y estamos hablando de las funciones de juez de control. Licenciado, muchas gracias, y queríamos preguntarle qué es la determinación de la legal detención.
Sí, es lo que comentábamos, que el juez de control verifique que la detención cumplió con los requisitos tanto de la Constitución como de los tratados internacionales y del Código Nacional. Es decir, si fue en flagrancia o caso urgente, verificar que los supuestos estén actualizados.
Eso es muy importante para poder estar dentro de la ley.
Si en dado caso uno de los, vamos a decir, los acusados es extranjero, ¿se sigue el mismo procedimiento?
Sí, en términos procesales sí, pero se debe verificar sus derechos como persona extranjera. En el caso concreto, dar aviso al consulado, verificar si habla y entiende el castellano, el español. Todas las actuaciones que se desarrollan en materia penal deben llevarse a cabo en idioma español. Por lo tanto, cuando alguien hable, no solo en el caso de los extranjeros, sino también de las personas indígenas, por ejemplo, en ese caso se tiene que buscar a un intérprete que facilite la comunicación y que permita que los derechos de los imputados extranjeros o que no entiendan el español puedan ejercer correctamente sus derechos. Esa es otra de las funciones del juez de control. Cuando referíamos que se respeten sus derechos humanos, es que efectivamente conozcan y entiendan lo que se les está atribuyendo y que de manera directa, a veces a partir de sus usos y costumbres, y después también para los extranjeros a partir de su cultura, ellos puedan ejercer una defensa adecuada y alegar a su favor, con de manera directa, que eso le llamamos defensa material, o a través de su defensor, que eso le llamamos defensa técnica.
Licenciado Víctor Hugo González, en la audiencia inicial, ¿qué se determina?
Era el tema que se determina es lo que habíamos ya desarrollado antes, la legalidad de la detención, posteriormente se formula imputación, se da oportunidad de declarar, se decide la vinculación a proceso, que puede ser en ese momento, puede ser en 72 o 144 horas más, a eso le llamamos prórroga o duplicidad del plazo constitucional, y luego la medida cautelar para finalmente el plazo de cierre de investigación complementaria.
Licenciado Víctor Hugo González, ¿qué es la vinculación a proceso?
La vinculación a proceso es un auto que emite un juez de control de manera oral, donde analiza aspectos de forma y de fondo que las partes, principalmente el Ministerio Público, le aporta. Los requisitos de forma es que ya se cuente con los datos personales del imputado, que se le haya dado la oportunidad para declarar, que el Ministerio Público haya señalado que cuenta con un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él. Y los requisitos de fondo son que esté justificado con datos de prueba precisamente ese hecho que la ley señala como delito. No le llamamos todavía delito aquí, pero en términos generales es eso. Si le atribuyen un robo, que los elementos del robo estén justificados de acuerdo al estándar en este momento de prueba que se requiere. Y eso le llamamos aquí hecho que la ley señala como delito. Pero además, el que sea probable que él lo cometió, participó en su comisión y que no haya una causa de extinción o exclusión del delito. Estos son los requisitos de fondo para el auto de vinculación a proceso. Decimos que es un auto porque los jueces en este nuevo sistema solo podemos hacer dos cosas: emitir de manera oral o por escrito autos o sentencias. En el sistema tradicional había otro que se llamaban decretos, eso ya no lo hacemos, solo emitimos autos y sentencias. Y decimos que es oral porque se tiene que expresar de manera verbal. El juez no lo puede hacer por escrito, tiene que hablarles a las partes inmediatamente después de que cierra el debate, diciéndoles por qué se cumplen los requisitos que acabamos de mencionar. O en su defecto, eso es para vincular a proceso. Si un requisito de fondo no se cumple, es decir, no está satisfecho, lo que el juez habrá de emitir es un auto de no vinculación a proceso. Esa sería la segunda hipótesis. O también podemos emitir un auto mixto. Si vinieran dos delitos,
de que no cometió nada, ¿no?
Sí, digamos, es una resolución preliminar de que por lo que ahorita te trae el Ministerio Público no se colman los requisitos legales para que yo te siga sometiendo a la continuación de la investigación.
¿Y qué son las medidas cautelares, licenciado?
Las medidas cautelares son...
Es una pregunta sencilla, pero sí es muy importante.
Sí, y creo que es el de mayor interés, perdón la que sea coloquial, es de mayor interés para el imputado. En realidad, si le preguntáramos al imputado, en tu audiencia, ¿qué te importa? Él quiere saber si va a salir o no, porque aquí todavía no se le determina si es responsable de algo. Entonces, a él eso, y para determinar si va a salir o no, pues es el análisis de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son las providencias, las precauciones que tiene que tomar el Estado a través del juez para poder verificar que el procedimiento se desarrolle de manera adecuada. que haya un normal desarrollo del procedimiento. Y eso tiene que ver las medidas cautelares con dos aspectos desde el punto de vista teórico, no desde el punto de vista legal. Ahorita comento si me autorizan por qué. Claro. Desde el punto de vista teórico, las medidas cautelares, ahí estudiamos dos cosas: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En México, como quedó diseñado en la Constitución, las medidas cautelares solo analizamos ahí el peligro en la demora. La apariencia del buen derecho la analizamos en la vinculación a proceso. Y digo eso porque en el derecho comparado no existe una figura semejante a la vinculación a proceso. Los demás países no tienen ese auto. Esa es una figura mexicana, netamente mexicana, la vinculación a proceso. En otros países, en la medida cautelar se analiza lo que nosotros analizamos en la vinculación, es decir, la apariencia del buen derecho, y analizan el peligro en la demora. Como nosotros sí tenemos la vinculación, lo único que analizamos en la medida cautelar es el peligro en la demora, que se compone de tres riesgos. Es decir, el juez, para saber si una persona va a estar en prisión o no, tiene que analizar tres riesgos. Un riesgo que se llama riesgo de sustracción, es decir, si yo dejo al imputado en libertad, si hay posibilidades de que se me va a escapar, entonces no lo voy a dejar en prisión, porque sin imputado no hay proceso. Por eso una razón incluso de terminar un juicio es con la muerte del imputado. Con la muerte de un imputado terminamos el juicio porque ya no tiene caso el procedimiento penal. Entonces lo sobreseemos. Si el imputado se nos escapa, es decir, se sustrae de la acción de la justicia, entonces tampoco hay razón del juicio y lo tendríamos que suspender. Por eso es importante que en la medida cautelar analicemos si lo dejamos ir, va a venir a las audiencias o se nos va a escapar. Si es casi seguro que se nos va a escapar, lo tenemos que dejar en prisión. Si hay posibilidades de que regrese, entonces lo vamos a dejar en una medida diferente. Eso tiene que ver con muchas cosas que están en el Código Nacional, artículo 167, concretamente. Ahí se establece cuáles son las características que el juez debe, o los elementos o requisitos que el juez debe tomar en cuenta para saber si un imputado se le va a dar a la fuga, sustraer o escapar del proceso. Una de las características es el arraigo, por ejemplo. Si un imputado, es más fácil que un imputado que no tiene, que renta porque no tiene una casa propia, que no tiene familia, que no tiene hijos y que además ya fue sujeto a un proceso previo, etcétera, es más fácil que esa persona ya no regrese al juicio a que una persona que está pagando su casa, que sus hijos estudian en el lugar donde se está llevando el juicio, que además tiene enfermo a un familiar querido, por ejemplo, eso le va produciendo que se tiene que quedar en este lugar. Y eso implica que existe menos riesgo con este segundo ejemplo de que se me escape al primero. Eso se va midiendo, pero esa información se la dan las partes al juez y el juez va tomando decisiones de qué tanto hay riesgo. Primero, si hay, luego cuánto es el riesgo y luego qué medida sería la adecuada para poderlo evitar. Ese es solo el riesgo de sustracción, pero tenemos otros dos riesgos que componen el peligro en la demora, que es el riesgo para la comunidad, la víctima o para los testigos. Si deja salir al imputado y este puede hacerle algo a la víctima, puede atentar en contra de un testigo, etcétera, también se verifica si es mejor que se quede en prisión o que esté en libertad. Y el tercer riesgo es el de obstaculización del proceso. Si sale y puede esconder pruebas, por ejemplo, si puede poner bajo aviso a otras personas relacionadas con el delito, también ahí se verifica qué tanto es el riesgo para ver si es necesaria la prisión o no. Nada más valdría la pena acotar que las medidas cautelares se clasifican en dos, en medidas cautelares reales y medidas cautelares personales. Las reales son las que trascienden al patrimonio o bienes del imputado. Por ejemplo, a veces les ponemos una garantía económica. Te dejamos libre, pero presenta una garantía. Esa se llama medida cautelar real. Cuando lo dejamos en prisión, cuando le prohibimos ir a un lugar, cuando lo obligamos a ir a otro, cuando lo obligamos a no salir del país, de la ciudad, etcétera, eso se llaman medidas cautelares personales porque trasciende la invasión del Estado en la propia persona del imputado. Y hay un catálogo en el artículo 155 del Código Nacional que contempla las medidas cautelares. En la última fracción está establecida la prisión preventiva, que digamos es la más gravosa de todas las medidas cautelares. Y la prisión preventiva, no, eso no es la pregunta, nada más para que quede registrado, sí, si están de acuerdo, es que la prisión preventiva la tenemos, digamos, de dos tipos: prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada, en dos vertientes. Una, la que les acabo de comentar, cuando hay riesgos, y otra, cuando se cumplen los requisitos de ley, que él ya haya tenido una sentencia previa o esté siendo sujeto a otro proceso.
Oye, licenciado, fíjese que, bueno, tengo esa inquietud. Ya ve que hubo, bueno, que ha habido algunos casos como los de la época de Calderón, que tuvieron, cuando estuvo esta francesa que fue detenida
con Cassés,
y que hay varios detenidos y sobre todo varios familiares de una familia, pues se oye redundante.
Los Vallarta, ¿no?
Los Vallarta, pero que ya llevan muchos años, bueno, uno de ellos ya lleva muchos años y que precisamente están detenidos bajo estos criterios, pero que no han sido, no tienen una sentencia todavía. ¿A esto a qué se debe? ¿Por qué no avanza la justicia en ese tipo de procesos?
Sí, habría que ver el caso concreto. Yo entiendo, si no mal recuerdo, que aquel ejemplo que pone todavía era del sistema tradicional.
¿Sí?
Pero independientemente del sistema, la Constitución ha reconocido con frecuencia, y ahora lo tenemos, que la prisión preventiva, es decir, si una persona se queda en medida cautelar de prisión, no puede estar más de 2 años en prisión preventiva. Sin embargo, hay excepciones, y eso lo podemos sacar de las tesis y jurisprudencias. Cuando el retraso, digamos, del juicio y que la prisión sea mayor a 2 años se deba a que el imputado ha estado ejerciendo su derecho humano de una defensa adecuada, entonces no es atribuible al Estado el retraso, y por lo tanto en ese caso no se actualizan los supuestos de tardanza, ¿no?, del actuar judicial. Esto está contemplado y hay un plazo igual para que se dicte una sentencia, hay un plazo para que las personas no puedan estar más tiempo en prisión. Y se hace porque el legislador lo que piensa es, a ver, al Estado no le podemos atribuir tener un proceso largo por tardanza del funcionario, claro, del servidor público, ni tampoco le podemos permitir que el Estado justifique que una persona esté mucho tiempo en la cárcel sin recibir una sentencia. Por eso pone límites a estas dos cosas. Pero si eso no es atribuible al Estado, entonces no pueden estar en libertad, o se puede decir que el juicio ya se alargó, sino a veces en muchos de los casos, no sé en ese caso en particular, pero en muchos de los casos es porque ellos están defendiendo con recursos, etcétera, y eso ha provocado que el juicio se alargue.
Licenciado Víctor Hugo González, ¿cuáles son las habilidades de oralidad que debe tener este tipo de jueces?
Bien, eso creo que es la clave. Es la clave metodológica del nuevo sistema acusatorio. Y creo que las habilidades no solo son para el juez de control, sino también para el juez de tribunal de enjuiciamiento y para el juez de ejecución. Cuando se hace la transición del sistema tradicional al sistema acusatorio, expresamente el párrafo primero del artículo 20 de la Constitución dice que el sistema acusatorio será oral. Eso implica que en nuestro procedimiento es una característica del procedimiento la oralidad, porque en el derecho comparado, por ejemplo, la oralidad es un principio. Nosotros no lo tenemos como principio, sino como requisito. Debe ser acusatorio y oral, lo cual implica que el método por el cual se resuelvan las controversias y las peticiones de las partes en este procedimiento sea a través de la palabra. Por lo tanto, si es a través de la palabra, la primera habilidad o capacidad que debe tener un juez es la total posibilidad de saber escuchar. Lo primero es saber escuchar. Si no sabes escuchar y no eres respetuoso de lo que las partes te transmiten, entonces no podrías tomar una decisión, porque las decisiones orales las tienes que tomar a partir de la información que te suministran las partes. Si tú no las escuchas, no vas a poder tomar decisiones. Lo segundo es que también tienes que aprender a ser tolerante, a ser paciente, a ser práctico. Debes conocer tus capacidades. Si me permiten, y perdón que ponga como ejemplo el personal, pero yo tenía un problema, algo parecido en muchos de los casos. De hecho, los abogados, no el juez necesariamente, pero sí los abogados, los que litigan las partes, sí tienen, los postulantes sí regularmente tienen que tener, entre paréntesis, la función de psicólogo. A veces la familia lo que quiere es que los escuche más que resuelva rápido su tema jurídico.
Y se pero, iba a poner un ejemplo de usted. A ver,
sí, les decía que personalmente yo creo que antes de este método uno de los problemas era el tener una escucha asertiva, es decir, ser buena escucha, y creo que desarrollé esa habilidad. Te la desarrolla la propia práctica. Y tienes que encontrar un método. A mí me preguntaran, que nadie me lo ha preguntado y seguramente nunca me lo van a preguntar, pero ahora ya lo puedo yo decir. Si algún juez novel, un nuevo juez, me dijera, ¿cuál es tu principal recomendación? Yo le diría, conoce tus habilidades y tus debilidades y construye tu propio método para las audiencias. Yo aquí confidencialmente les digo que en la audiencia solo llevo unas hojas en blanco y en esas hojas en blanco voy escribiendo lo que las partes me dicen, pero es imposible ser el mecanógrafo de las partes, no puedes escribir todo lo que ellos te dicen. Solo pongo palabras claves, horarios, números, cifras que son más difíciles de recordar e incluso esquemas. Pongo esquemas, si hay dos vehículos, pongo un círculo y pongo vehículo 1, otro círculo vehículo 2 y sobre la hoja voy plasmando los hechos que ellos me transmiten. Y después ya cuando ellos terminan de hablar, lo único que hago es verbalizar las notas y el recuerdo que tengo de lo que me han expuesto. Debes de tener, desde luego, que todos lo tenemos, eso no cabe duda, salvo que tengas un padecimiento mental, pero tienes que tener una buena memoria, tienes que tener recuerdo y tienes que tener inteligencia.
Tienen que tener muchos dones. Pues, ¿qué le parece, licenciado, si vamos a cabina central y regresamos? Estamos platicando con el licenciado Víctor Hugo González Rodríguez, asesor comisionado a presidencia, y acerca de las funciones de un juez de control. Regresamos, amigos.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, estamos de verdad complacidos de platicar una vez más con el licenciado Víctor Hugo González Rodríguez, que es asesor comisionado de la presidencia y nos está platicando de las funciones de un juez de control. Y es muy importante que sepamos que hay jueces de control. Y ahora quisiera, licenciado, que nos hiciera favor de decirme, ¿con cuántos jueces de control cuenta el tribunal?
Sí, tenemos más de 100 jueces de control en la Ciudad de México, alrededor, si no recuerdo mal, de 119 jueces, de aproximadamente control. Jueces de control. Hay en la Ciudad de México, se hace, es que no, la Constitución y el Código Nacional no establece concretamente en ninguna parte cómo debe estar organizado los tribunales, eso se lo deja a las leyes orgánicas de cada estado y a la federación. En la Ciudad de México se optó por el modelo de separación de funciones, es decir, que haya jueces de control y jueces de tribunal de enjuiciamiento. Y eso es lo que hacemos, salvo excepciones, atendiendo a los acuerdos del Consejo de la Judicatura, a veces un juez de control puede fungir como de enjuiciamiento y al revés, a veces un juez de tribunal puede fungir como juez de control, pero solo por excepción. La regla es que el juez de control siempre será de control y el de tribunal siempre será de tribunal.
Licenciado Víctor Hugo, además de las audiencias iniciales, estos jueces de control, ¿qué otro tipo de audiencias presiden?
Sí, según las cuentas que he sacado, que podemos verificar, alrededor de 50 y tantas audiencias son las que puede llevar un juez de control. O sea, la audiencia inicial solo es una de esas más de 50 audiencias. Solo para ejemplificar, por ejemplo, tenemos en todo el tema de medidas cautelares, tenemos audiencia de revisión de medida cautelar, ya sea porque incumpla o porque quiera, si está en libertad, incumple, entonces quieren llevarlo a prisión, o está en prisión y la defensa quiere que esté en libertad, esas son audiencias de revisión de medida cautelar. Pero llevamos audiencias de soluciones alternas, por ejemplo, de procedimientos de suspensiones condicionales, de acuerdos reparatorios. Llevamos audiencias de procedimientos abreviados, es decir, dictamos también sentencias los jueces de control en algo que llamamos procedimiento abreviado. Es un procedimiento rápido donde, si las partes están de acuerdo y cumplen con la legalidad, dictamos una sentencia sin necesidad de llegar al juicio y eso lo hacemos a través de una audiencia.
Facilita, podemos, todo eso.
Así es, hace más rápido el juicio, cumple con el 17 constitucional de la justicia pronta. También llevamos audiencias de perdón, audiencias por prescripciones, llevamos audiencias para verificar algún acto de investigación, llevamos audiencias de órdenes de aprehensión, de cateo, etcétera. Hay muchísimas audiencias, les digo que más de 50 al menos, que el Código Nacional contempla para que el juez de control pueda llevarlas a cabo.
Muy bien. Y un juez de
control. La situación de las mismas personas, ¿no? Porque me estaba yo acordando de que, por ejemplo, cuando hay una violencia intrafamiliar, interviene el juez de de control, pero nada más. Y bueno, hay una, por ejemplo, cuando la pareja llega a perdonar al sujeto, la justicia se hace expedita en una cita oral, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Sí, incluso en las de violencia familiar, ahora que lo comenta, ahí llevamos otra audiencia que son las medidas de protección, por ejemplo, para evitar que las mujeres particularmente que han sido violentadas sigan siéndolo, se lleva una audiencia de medidas de protección, donde el juez impone o ratifica las que ya impuso el Ministerio Público para proteger a las mujeres, y tiene que ver con la violencia familiar. Y sí, si perdonan, puede ser. De hecho, hay audiencias, tenemos un principio que se llama el principio de concentración, que también señala la Constitución, y eso implica que a veces nos citamos a las partes, por ejemplo, para una audiencia intermedia, me faltó decir audiencia intermedia, la citamos para la audiencia intermedia, pero en la audiencia intermedia, que es donde preparamos el eventual juicio, ahí llegan a un acuerdo, y llegan a un acuerdo reparatorio, llegan a una suspensión o perdonan. Lo hacemos en la misma audiencia, sin necesidad de fijar otra fecha. Ahí mismo resolvemos el problema sin alargarlo más.
Se hace todo el proceso completo.
Así es, lo que pidan, ahí lo podemos hacer siempre y cuando todas las partes se respete sus derechos, ¿no? Porque, por ejemplo, para el perdón solo lo puede otorgar la víctima o ofendido, que está facultado para ello. Si la víctima no fuera, pues es imposible llevar un perdón. El acuerdo reparatorio es el acuerdo entre la víctima y el imputado. Si uno de los dos no está en la sala, no podemos llevar acuerdo reparatorio, pero digamos, si todas las condiciones están dadas para el acto que te están pidiendo, lo puedes llevar a cabo en esa audiencia, aunque la audiencia haya sido fijada para otra cosa.
Muy bien. ¿Un juez de control también lo puede ser de tribunal de enjuiciamiento?
Sí, de hecho, ahí hay un debate, sobre todo en la academia, más que en lo jurisdiccional, creo que los juzgadores estamos conscientes de eso. No es más importante un juez de control, ni está en un rango inferior al de tribunal, ni el tribunal es más importante que el juez de control, ni está en un rango superior al de control, ni el de ejecución está por encima o por debajo de estos. Los tres están en el mismo nivel orgánico y en el mismo nivel jurisdiccional, nada más que tienen una función diferente que realizar. Como les decía, en la Ciudad de México se adoptó el modelo de sí separación de funciones, que digamos sean jueces de control de tiempo completo y tribunal de enjuiciamiento de tiempo completo. Pero sí tenemos acuerdos del Consejo de la Judicatura donde, por excepción, por ejemplo, decíamos que un juez de control no puede dictar la sentencia, no puede integrar tribunal de enjuiciamiento. Pero ocurre ocasiones donde el que era juez de control, después por alguna modificación de la organización del tribunal, ahora ocupa cargo la función de tribunal de enjuiciamiento, pero ya conoció del asunto previo. Entonces, cuando le llega el juicio, él no lo puede conocer. Pero los demás jueces tampoco, por alguna razón, ahí puede entrar un juez de control. Sí, sí puede, sí está permitido, atendiendo a los acuerdos del Consejo, que un juez de control pueda, por excepción en la Ciudad de México, conocer de un juicio como tribunal de enjuiciamiento. Ahora, hay estados donde no hay distinción. Es decir, no está orgánicamente señalado, sino al mismo tiempo el juez puede ser hoy llevar audiencias de control y mañana un juicio, nada más con las reglas, eso sí, de que quien llevó algo de control nunca puede dictar la sentencia, nunca puede llevar un juicio, pero sí está, no hay diferencia, salvo orgánica en algunos estados como la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, ¿cómo ve usted? ¿Estamos mejor aquí que en otros lugares? ¿Es mejor así?
Se consideró que sí, porque por las cargas de trabajo es muy difícil, digamos, responder con claridad eso, porque comentábamos con compañeros, si no mal recuerdo, de Querétaro, tenían una audiencia de juicio a la semana, por ejemplo.
Muy poquito.
Y aquí, claro, por las cargas de trabajo, por lo pequeño de la comunidad, por los índices delictivos de cada realidad social. En la Ciudad de México, nuestros jueces, por ejemplo, yo como juez de control, mínimo llevo de 8 a 15 audiencias diarias.
Diarias.
Diarias, y ellos una a la semana de juicio. Y nuestros jueces pueden llevar en la Ciudad de México, los de tribunal de enjuiciamiento, alrededor de 5 a 10 audiencias de juicio al día, no a la semana. Por eso es que la carga de trabajo es inmensa y desde mi punto de vista, desde luego yo coincido en que el modelo para poder organizar tanta carga de trabajo, pues sí es que estén separadas las funciones.
Claro.
Porque de otra manera no podríamos trabajar con ello. Hay juicios que hoy tenemos el auto de apertura y vamos a empezar el juicio tal vez hasta el otro año. de las cargas de trabajo y retraso que hay por el número de jueces de tribunal. De hecho, ahí, perdón, la regla en la ley orgánica empezamos, porque el tribunal de enjuiciamiento, aunque no es el tema, pero nada más para que veamos lo del tema del número de audiencias, etcétera, el tribunal de enjuiciamiento se puede componer por colegiado o por unitario, es decir, pueden ser tres jueces o uno. En la Ciudad de México empezamos en todos los juicios que fueran tres, pero pues era imposible. Tres jueces al mismo tiempo en una sala, perdíamos otras posibilidades de que atendieran otros asuntos. Después ya se modificó y ahora la regla es que sean unitarios, que cada juez esté llevando su juicio y solo por excepción sea tribunal colegiado. Y eso ha ido a partir de cómo organizamos las cargas de trabajo para poder dar respuesta a las exigencias de justicia penal en esta ciudad, ¿no?
¿En dónde se encuentran ubicados los jueces de control?
Los jueces de control en la Ciudad de México los tenemos divididos de acuerdo también en atención a los acuerdos del Consejo, tanto en los reclusorios, en el reclusorio Oriente, Norte, Sur y en Santa Marta, como aquí en el centro de Niños Héroes. Ahí tenemos los jueces de control también, unos que atienden órdenes de aprehensión, cateos y otros actos de investigación, y las demás unidades de gestión, les llamamos en UGAS, unidades de gestión administrativa, atienden los jueces de control los delitos que sean perseguidos de querella o, digamos, de menor impacto. Y en los reclusorios se atienden los delitos de mayor impacto, de prisión preventiva oficiosa, entre otros.
¿Cómo podemos saber que estamos en manos de un juez de control?
En cuanto inicia la audiencia, hay un servidor público que se llama auxiliar de sala. Ese auxiliar de sala, digamos, es el que habla primero. De hecho, es el nos ayuda muchísimo porque es el servidor público que recibe a las partes. Es decir, yo como juez de control no recibo a las partes, ni digo qué bueno que vinieron, pasen a su audiencia. No, yo estoy en mi oficina y yo tengo una agenda. El funcionario de la unidad de gestión que hace trabajo administrativo, y uno se llama auxiliar de sala, es el que recibe a las partes, a él le entregan sus identificaciones, él verifica que los abogados tengan personalidad y él les da acceso a la sala. Él les dice en qué lugar deben ocupar dentro de la sala y posteriormente ya me avisan, son las 12, ya empieza tu audiencia. El auxiliar de sala hace una presentación donde dice: el día de hoy estamos aquí, por ejemplo, para celebrar una audiencia inicial con detenido que será presidida por el juez de control, fulanito de tal. Y ahí ya sabemos qué tipo de audiencia va a ser, qué juez la va a llevar e incluso el nombre del juzgador que la va a llevar. Y ya entra el juez y ya de ahí en adelante el auxiliar de sala solo es auxiliar y el que lleva la dirección de la audiencia es el juez de control. Pero digamos, eso es para el público, porque además recordemos que las audiencias son públicas, cualquiera puede entrar. Entonces, cuando entra, le dicen desde el inicio de qué va a hablarse en esa sala. Pero para las partes técnicas, es decir, para el fiscal, para el asesor jurídico y para la defensa, ellos tienen claridad, saben qué juez es el que va a llevar, porque saben de qué audiencia se trata.
Claro.
Esto del juez de control realmente vino a ser una herramienta muy importante para la impartición de justicia, ¿verdad?
Sí, distingue con claridad las funciones y desde mi punto de vista permite que no solo sea rápido, sino que sea objetivo, imparcial, la toma de decisiones dentro del procedimiento.
Maestro Víctor Hugo, algo que crea usted que no hemos preguntado y que es importante que conozcan nuestros radioescuchas.
Pues quizá eso, que las audiencias son públicas y que en realidad el modelo está diseñado para que los jueces de control actúen ajustados a la legalidad. Es decir, ahora tiene la justicia, se ha democratizado la justicia. ¿Qué quiere decir? Que si quieren saber cómo son sus jueces de control, porque son suyos, al final somos servidores públicos y servimos a la comunidad. Si quieren saber qué trabajo desempeñamos, basta con que entren a una sala de audiencias y ahí verifiquen cómo desarrollamos el trabajo, qué hacemos y por qué lo hacemos. La mejor forma de evitar actos de corrupción o tener dudas en relación a lo que hacen los impartidores de justicia es acompañando a la justicia, yendo a las audiencias para que vean cómo resolvemos. A veces escuchan, es que lo dejaron libre, porque no ratificaron detención, porque no vinculó a proceso, porque le puso una medida diferente. Y ellos se quedan con esa información, la sociedad. Pero si la gente se acercara a la audiencia, vería la razón concreta. de quién es el, cómo están actuando sus servidores públicos y la razón concreta y particular de por qué alguien o se queda en prisión o está en libertad o fue vinculado o no fue vinculado a proceso. Entonces deberíamos de aprovechar esa democratización de la justicia. Personalmente, nuevamente, disculpen que hable en primera persona, pero a mí me gustan las salas de audiencias llenas. Es decir, entre más gente haya en una sala de audiencia, más compromiso hay para el juzgador.
Sí, es lo que yo le iba a
preguntar. ¿Cómo podemos hacer para entrar a una audiencia?
Tienen que ir a las unidades de gestión y decir que tienen una, que quieren entrar a una audiencia. Cumplen con los requisitos, no puedes entrar con mochilas, no puedes grabar, tienes que dar una identificación, etcétera. Hubo excepciones a eso que entiendo que próximamente van a quitarse, que fue por el tema de la pandemia. Ahí evidentemente tuvimos que restringir el principio de publicidad y se restringe el acceso. Pero ya que se ha levantado la pandemia, va a haber pronto, entiendo, un acuerdo donde se va a eliminar y la gente puede ir a la unidad de gestión que le quede cerca y entrar a una sala de audiencias.
Eso es muy útil, yo creo, para los estudiantes de derecho, ¿no?
Sí, fascinados, ¿eh? Los alumnos están encantados en ir a las audiencias y escuchar de viva voz lo que tú les dices en un aula, ¿no?
Yo siempre recuerdo mucho esto de la serie esta de los Catwalks, ¿no? De allá del siglo pasado, y comparo mucho con lo que hacían sus juicios orales y llamaban a la comunidad y presentaban presente dos jueces y el juez que determinaba la sentencia, pero todo lo hacían en un solo momento ahí mismo. Y ahora con este tipo de sentencias que se hacen en México, pues es como que regresamos, más bien como que estamos muy atrasados en este tipo de audiencias, ¿no?
Sí, no sé si atrasados, pero sí porque sí tuvimos en algún tiempo jurados populares, incluso estaban contemplados en la ley, les tuvimos desuso porque quisimos copiar un poco, casi nuestra constitución tiene muchas partes muy parecidas a la de Estados Unidos, pero se trató de copiar ese modelo, pero no corresponde con nuestra tradición. Más que atrasados, somos un modelo diferente. Hay al menos hay dos tradiciones jurídicas, una la anglosajona, que es la que tienen los estadounidenses porque se fundaron las colonias con los ingleses, y toda Europa del Norte tiene un sistema anglosajón basado no en el derecho positivo, es decir, en que todo esté en leyes, en códigos, etcétera, un modelo diferente, sino allá todo basado en la costumbre. Por eso ellos la oralidad la tenían desde antes que nosotros. Y nosotros no es que hayamos llegado tarde, sino tuvimos que ir evolucionando en el modelo de enjuiciamiento penal para poder incorporar aspectos acusatorios, por ejemplo, orales, y algunos le llaman adversariales. A mí no me gusta mucho ese término, pero le llaman adversariales.
Maestro Víctor Hugo González, muchísimas gracias por permitirnos platicar con usted. Dele las gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez por permitirnos que nuestros radioescuchas conozcan lo que se hace en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, porque luego nos da miedo llegar aquí, pensamos que vamos a encontrar gente que no nos va a escuchar, y no, son personas humanas, personas de puertas abiertas, y que eso está haciendo el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. De hecho, también de parte del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, les agradecemos porque es una posibilidad de que nosotros precisamente podamos tener un acercamiento entre la sociedad y la justicia. Y es una de las cosas, digamos, de su plan institucional que ha venido desarrollando.
Así es.
Gracias. Y además gracias. Ya nos vimos en otra ocasión y siempre me siento en casa con ustedes. Les agradezco mucho a ustedes, gracias. A su equipo y a su director.
Esperamos pronto volver a tener la oportunidad de platicar con usted. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama 1530 y 1590 AM, al director licenciado Juan Carlos Flores Toscano, a Joel Cortés en cabina, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social, el licenciado Salvador Martínez García, a Denise Antoyo, Efraín Acosta, Braulio Cano, Víctor Enríquez, y desde luego a los diarios Cúspide y Liberal Metropolitano, sus directores, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de editorial, licenciado Lino Calderón, y Gabriel Zendejas, también desde luego en su sección La Barreada a Martín Aguilar, en el control remoto y coordinación Isabel Hernández, su servidora Rosalía Buaún, les agradece que nos escuchen todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves a las 6 del pasado al futuro. Gracias, gracias maestro Víctor Hugo González Rodríguez. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.